Buenas tardes. Realmente es un momento muy emotivo para mí tener esta distinción de poder conversar con ustedes en un momento tan importante de celebración. Quiero saludar muy fraternamente y muy respetuosamente a todas las autoridades universitarias que nos acompañan, a nuestro profesor invitado, a las docentes activas y jubiladas, a los estudiantes y las estudiantes acá presentes. Yo he escrito, he investigado sobre este tema de las transformaciones curriculares, pero esto realmente lo escribí entre la razón y la emoción. Vivir 35 años, o sea, la mitad de la vida de la escuela, siendo parte de ella, realmente me ha marcado como persona y como profesional. Quiero saludar también, en representación de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, el directorio de esta asociación está en nuestra escuela, conformado por la colega Rita Mioño, Marcos Chinchilla y mi persona, y otras colegas de la carrera de Occidente. Entonces, un saludo muy fraterno de parte de esta asociación de la cual nuestra escuela forma parte desde mediados de los años 60. El tema sobre el que me solicitaron que tratara en esta charla refiere a las transformaciones curriculares en la historia de la singularidad de nuestra escuela, de nuestro país, las mediaciones latinoamericanas y, por supuesto, Latinoamérica en la totalidad social. Es corto el tiempo para poder hablar de 70 años de historia de la escuela y de la escuela en la historia de nuestra universidad y el país. Sin embargo, voy a hacer un pequeño esfuerzo. Yo he buscado periodizar estos 70 años en tres grandes periodos y de esos tres periodos he identificado planes de estudio. No son todos los planes de estudio de nuestra escuela los que voy a referenciar, sino aquellos que me parece que condensan inflexiones, rupturas significativas en la direccionalidad de la formación profesional. Como ha sido dicho ya, nuestra escuela fue fundada en 1942, pero antes de la existencia de esta escuela ya existían expresiones de atención de lo social que han sido llamados por estudiosos del tema protoformas de la profesión. Y yo quiero de entrada con esta charla diferenciar tajantemente lo que son las llamadas protoformas de la profesión, de lo que es la profesión en trabajo social. La historia de la humanidad está cargada de expresiones de ayudas humanitarias, está plagada de expresiones de solidaridad, lo cual no quiere decir que eso ha sido profesión. Sin embargo, aún en el presente, nosotros vamos a encontrar algunas referencias que manejan como sinónimo la profesión de trabajo social con esas expresiones caritativo-filantrópicas que existieron en el pasado. Entonces, me parece importante señalar esa diferencia porque aún hoy, en el presente, hay quienes se refieren a nosotras como las visitadoras sociales o las asistentes sociales. Entonces, quiero decir y reafirmar que parto de la consideración de la tesis ya demostrada por Marilda Yamamoto, que esta profesión nace como tal en el contexto del capitalismo monopólico que requiere de un Estado benefactor y echa a andar política social. Y en el marco de esa política social, entre otros profesionales, va a requerir de los y las trabajadoras sociales. Sin lugar a dudas, en nuestro país ya existían acciones institucionalizadas como señalaba Gerardo en el video, en el Patronato Nacional de la Infancia desde la década de los 30, pero eran acciones no desarrolladas por profesionales, no existía la escuela por entonces. Ese primer proyecto de formación profesional, que yo lo ubico entre 1942 y 1965, va a mostrar una concepción hegemónica que en el mismo texto de fundación de la escuela se decía que su finalidad es contribuir al ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de vida del hombre y de la sociedad. Durante las tres primeras décadas, el proyecto de formación profesional acentúa una direccionalidad ético-política preponderando la naturalización de las relaciones sociales. El ajuste y la armonía son claves para argumentar esa direccionalidad. El objeto del servicio social, como se denominó por entonces, fue expresado así, en términos de ajuste del individuo al medio. Durante esas tres décadas, comprendidas entre los años 40 y 70, la singularidad del proyecto de formación en todas sus versiones estuvo inserto en las características de nuestra particularidad histórica y sus referentes, como dije anteriormente, de las mediaciones de la totalidad social. ¿Cuál era la época de la Costa Rica de aquellos años? Recordemos, porque ya ha sido dicho acá también, que esos primeros años de los 40, ¿verdad?, corresponden con conquistas de la clase trabajadora muy importantes, referidas a las garantías sociales, al código de trabajo, la creación del sistema de salud y seguridad social, como un pacto interclasista. Por entonces coexistían visiones de mundo y proyectos de sociedad en conflicto referentes a las fuerzas políticas e ideológicas de la época, las ideas comunistas, el pensamiento reformista, socialdemócrata de los llamados sectores medios vinculados a un proyecto económico con intereses en la rama industrial y un Estado interventor en la vida económica y social. Y por otro lado, las fuerzas oligárquico-cafetaleras más próximas a un pensamiento liberal y al pensamiento social de la Iglesia Católica. La doctrina socialdemócrata se tornará hegemónica en los 30 años siguientes en la conducción de un proyecto de sociedad y ello mediará la constitución de la Universidad de Costa Rica. Se funda la universidad después de varias décadas de clausurada la Pontificia Universidad de Santo Tomás. Se funda la Escuela de Trabajo Social como un ente privado pero con fines y fondos públicos. Durante esas tres décadas se muestra una progresiva ampliación de las funciones del Estado y por tanto se materializa en instituciones públicas, de las cuales un sector importante se ocupará de la política social. En cuanto a la ciencia social positivista, como era el pensamiento hegemónico en esas décadas, y su reproducción en el servicio social se va a evidenciar, como ya lo señalé, en esos fundamentos naturalizadores de la vida social, en una comprensión fragmentada del ser humano social, en campos disciplinarios profesionales, que se evidenciarán en los fundamentos epistemológicos y teórico-metodológicos por el que cada uno de ellos transitó. La lectura de la vida social y sus clasificatorias patologías sociales, las disfuncionalidades y la necesidad de adaptación de los sujetos serán categorías relevantes en el trabajo profesional. El trabajo social estadounidense, con sus fundamentos pragmatistas y empíricos, acentuaron el valor de la experiencia profesional y la estandarización de procedimientos para la aprehensión de objetos de trabajo contenidos en individuos, grupos y comunidades. Todo ello dio lugar a la sistematización de la experiencia y la abstracción de procedimientos para procesos de intervención individual, grupal y comunitaria. El enfoque predominante acentuó la relación cliente-profesional, circunscribiendo en buena medida las posibilidades del quehacer a la constitución de dicha relación entre esos sujetos, cliente y profesional. De allí, una concepción de ética tratada como deontología, o sea, como ciencia del estudio del carácter normativo expresado en códigos morales que orientan el comportamiento social de los individuos. Esto refuerza el contenido formal de la ética profesional, entendida entonces como una moral social que cataloga los actos en buenos y malos, adecuados e inadecuados, ciertos o errados, y los eleva a una supuesta validez universal de contenido transhistórico. Por ello, la concepción de valores inmutables. Así, los valores éticos, centrados en el respeto a la individualidad, que es portadora de valores innatos, como por ejemplo la dignidad del individuo, la autorrealización, la búsqueda del bien común, pero todo ello centrado en el esfuerzo propio, en las potencialidades de ese cliente que atendíamos. Entonces, además de esas mediaciones del contexto de la época de los años 40, de las concepciones predominantes en el servicio social estadounidense, que fue el que más marcadamente nos influyó, otros procesos importantes de señalar en la configuración del proyecto de formación profesional de estas tres primeras décadas refiere a la influencia y el papel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con el impulso de los Congresos Panamericanos de Servicio Social, que estuvieron vigentes desde 1945 hasta 1971. Uno de tales congresos fue realizado en nuestro país en 1961. Todos ellos tuvieron una explícita incidencia en los debates sobre la formación profesional, sobre el intercambio de experiencias profesionales en diversos ámbitos. Revisando el temario de esos congresos, vamos a darnos cuenta que fueron convocados con temáticas relacionadas con experiencias profesionales en el campo de la salud, la asistencia, el medio rural, la industria, la infancia, la familia, el desarrollismo, la planificación social y la organización de los servicios sociales, así como temas relacionados con la formación profesional, los métodos y las técnicas del servicio social frente a los grandes problemas, el valor de la investigación social, los desajustes que se originan en el individuo, la familia y la comunidad por los efectos del proceso de desarrollo. A partir de 1968, en estos congresos se coloca el tema de la realidad latinoamericana, la problemática del subdesarrollo y la formación profesional, pero en función de la planificación para el desarrollo, la política social y el desarrollo. Una metodología para la planificación en el servicio social fue una de las temáticas centrales en el congreso celebrado en 1971 en Quito, y este será el último congreso auspiciado por la OEA en el que se expresa con toda nitidez la influencia en los procesos de formación y ejercicio del trabajo social latinoamericano. 1971 marcará una ruptura en términos de cómo el trabajo social latinoamericano va a debatir sobre los problemas que son latinoamericanos, que obviamente son problemas también vinculados al desarrollo de la totalidad social, al desarrollo del capitalismo. Puede decirse entonces que es el inicio de un viraje del trabajo social latinoamericano, 1971, y es el espacio de articulación orgánica de la participación estudiantil a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, como por entonces se llamaba ALAES. Ahora bien, al perder progresiva hegemonía la influencia de la OEA mediante los congresos y existiendo ya la Fundación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, ALAES, desde 1965, que junto con su proyecto académico, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, el CELATS, marcarán un soporte importantísimo a través de la cooperación del financiamiento alemán en construir un debate latinoamericano del trabajo social. En esta construcción de este proyecto latinoamericano de articulación, nuestra escuela tuvo también una significativa participación. Nuestra compañera Flor Isabel Ramírez, que creo que no nos acompaña el día de hoy, por entonces era la vicepresidenta de esta asociación y junto con el presidente don Luis Araneda, fallecido recientemente, impulsan este proyecto de ruptura en lo que significa el debate latinoamericano del trabajo social. Estoy entonces transitando de los procesos históricos de la influencia de la ciencia social y del debate latinoamericano en estas tres décadas. En estas tres décadas también las mediaciones, obviamente, de la Universidad de Costa Rica serán muy importantes para la Escuela de Trabajo Social. Y serán muy importantes porque una de sus reformas, la reforma de 1957, va a incidir también en los procesos de formación en términos de la colocación de las humanidades como parte de la formación profesional. Ahora bien, ya propiamente nuestra escuela, en estas tres décadas, ¿qué características muestra en lo que refiere a su currículum? El plan de estudios de 1942 fue un plan de estudios diseñado para 4 años de duración. Las concepciones de la época obviamente se reproducían en ese plan de estudios. Llama la atención que si bien el proyecto inicial de fundación de la Escuela de Trabajo Social impulsado por don Héctor Bech tenía una direccionalidad fundamentalmente para formar profesionales en el campo criminológico, la discusión que se da en el seno de la Junta Fundadora, que tenía abogados y representación del Patronato Nacional de la Infancia, de lo que hoy es el Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, configuran una orientación para los futuros profesionales en este campo, que no será solo en el campo criminológico. O sea, no será un proyecto de formación profesional tendiente más a una función coactivo legal del Estado, sino una formación profesional que considerará las progresivas funciones de un Estado social que está en proceso de constitución y de ampliación. En ese sentido, entonces, nosotros encontramos materias como higiene social, higiene mental, psiquiatría, delincuencia juvenil, pedagogía correctiva, previsión social. Vean ustedes que los nombres corresponden a la reproducción de los fundamentos de la época. Materias de seguro social y asistencia pública, de psicología, sociología, estadística y las materias propias del servicio social. El plan de estudios de 1954, por razones que no son claras para mí, en la investigación que hicimos con mis compañeras también de licenciatura, que merece decirlo explícitamente, nuestra tesis de licenciatura fue el estudio de las estructuras curriculares de la Escuela de Trabajo Social de 1942 a 1976. Y fue un trabajo que hicimos con las compañeras acá presentes, Emilia Molina, Ivette Campos, Ana Isabel Ruiz y Carmen María Romero, que ya no está con nosotros. Entonces, el plan de estudios del 54 fue diseñado para 3 años, pero vean ustedes qué interesante que además de materias de economía, sociología, administración, estadística, y uno compara planes de estudio de otros países, las materias son poderosamente diferentes en términos de lo que se enseñaba. Mientras uno encuentra materias de economía doméstica, de cuestiones culinarias, de nutrición, en otros planes de estudio, en nuestra escuela del 42 y ya en el 54 también, vamos a encontrar materias que tienen que ver con el estudio de la historia económica y social costarricense, por ejemplo, con estudiar legislación, con estudiar sindicalismo, y obviamente además de las materias propias del servicio social, que por entonces colocaban un acento en el servicio social individualizado, posteriormente de grupo y más adelante de organización y desarrollo de la comunidad. Ya hubo otros planes de estudio, pero voy a referirme al plan de estudios de 1965, que ya tenía 5 años de duración e incorporaba como obligatorias las materias de los estudios generales o las humanidades. En este plan de estudios permanecen cursos que tienen que ver con la historia del país, organización económica y social costarricense, con un ámbito de materias que tienen que ver con la psicología general, normal y anormal, como se llamaba por entonces, con psicología social, y por otro, un ámbito de materias que referían más a la colectividad, la sociología general de familia, del cambio, la legislación social, etcétera. Y las materias de servicio social individual, de grupo, organización de comunidad, y la práctica académica que tenía 4 cursos por entonces. De esta manera, es importante subrayar que la existencia de la práctica académica que se realizaba en estos ámbitos de la intervención profesional y especialmente las experiencias de organización y desarrollo de la comunidad, nos decía nuestra exdirectora Rosa María Mora en una de las conferencias, en una celebración anterior, que configura condiciones para generar una autocrítica en la escuela acerca de los procesos de formación y acerca de los fundamentos que el servicio social norteamericano contenía en términos de su suficiencia o insuficiencia para encarar las complejidades sociales de Costa Rica. Ella señalaba entonces que los procesos de crítica, de autocrítica, no es justo colocarlo solo en la década de los 70, sino que desde mediados de los años 60 ya se gestaban ese pensamiento crítico en torno a un servicio social, como se llamaba por entonces, pertinente para Costa Rica y obviamente inscrito en los debates de la América Latina. Pero estas 3 décadas, ¿verdad?, que tienen esa concepción hegemónica dominante de ajuste del individuo al medio, de los supuestos del positivismo, de una visión de mundo naturalizadora de las relaciones sociales, obviamente también va a tener una concepción de la teoría que muy probablemente se sustentó en una aplicabilidad pragmática de esa teoría y de esos procedimientos metodológicos. Una aplicabilidad a la inmediatez de lo demandado en la atención profesional. Pero llama la atención, como decía anteriormente, esas materias con una presencia, con una fuerza en la historia y en la colectividad humana, cuyos referentes van a ofrecer condiciones para referenciar entonces esa formación profesional en el contexto nacional. Por otra parte, la relativa autonomía ya conquistada por parte de nuestra escuela hace que a mitad de los años 60, configurada como escuela anexa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, va a ir configurando una identidad que definitivamente estuvo caracterizada por desprenderse de esa imagen de las acciones caritativas y filantrópicas como sinónimo de profesión. Esa es una conquista muy importante de estas tres décadas. El plan de estudios del 65, remarco, incluirá los estudios generales, las humanidades, y eso será también un elemento importantísimo en el profesional formado en esa época. Desde el punto de vista de lo teórico-metodológico, el peso va a estar marcado en la apropiación de ese instrumental para intervenir en procesos individuales, grupales y comunitarios. Por entonces, y aún hoy, se reafirmaba que teníamos una metodología propia, un objeto propio, sujetos propios y casi que teoría propia. Las categorías y los conceptos sobresalientes serán, en esas tres décadas, individuo, familia y comunidad. Los objetos de trabajo se conceptualizarán como problemáticas sociales o patologías, recortadas en un tiempo presente y afincadas en la responsabilidad del sujeto de atención para superarlas. La posibilidad de modificación o armonización con el contexto estará centrada en la capacidad de la o el profesional de aplicar conocimientos teóricos a la práctica y a su asertividad y pertinencia profesional, personal, en gestionar recursos. Esta forma predominante de direccionar la formación profesional es congruente con los referentes de la teoría social de la época y con el avance en la construcción de una identidad de una joven profesión que pugnaba por deslindarse, como he dicho, de esas protoformas y expresiones humanitarias de ayuda. La articulación con el debate latinoamericano en tiempos de gestación del movimiento de reconceptualización, esa autonomía relativa que ha conquistado la Escuela de Trabajo Social para la conducción de ella misma, y al pasar más tarde a ser parte de la Facultad de Ciencias Sociales, serán procesos que marcarán el declinio de una concepción dominante referida a la armonía en las relaciones sociales y el ajuste del individuo. En esa primera mitad de vida institucional de la Escuela de Servicio Social, o sea, en esos 35 años, así llamada hasta 1972, es indiscutible que la fuerza del debate interno, el pujante debate latinoamericano de la ciencia social y el trabajo social con fundamento crítico, mediado, claro está, por las particularidades costarricenses y las perspectivas político-ideológicas en pugna, construyen las posibilidades de un proyecto de formación profesional que sin duda alguna marcará rupturas que tendrán consecuencias hasta el presente. Cabe subrayar entonces que esa discusión, esa articulación con el debate latinoamericano que tiene más fuerza y más presencia en los años 70, también tiene algunos antecedentes importantes y los voy a mencionar brevemente porque también nuestra escuela estuvo vinculada con esos debates. Ejemplos de ellos son los debates de Araxá y Teresópolis en Brasil en 1968 y 1971, donde se discute acerca de un trabajo social necesario para América Latina y donde se plantea la posibilidad de un rol profesional, recordarán las que son contemporáneas a mí, como agente de cambio. Otros eventos, como mencioné anteriormente, el de Quito y el de Ambato en 1971, que marca una franca ruptura en los fundamentos teóricos que orientarán los debates. En ese entonces, en Ambato, en 1971, ya los planteamientos del materialismo histórico-dialéctico son parte del debate del trabajo social latinoamericano. Pero por otra parte también, los seminarios regionales convocados para debatir sobre el llamado movimiento reconceptualización, Porto Alegre, Brasil, 1965, Montevideo, Uruguay, en el 66, en el 67, General Roca, Argentina, en el 69, Concepción, Chile, en el 70, Cochabamba, Bolivia, nuevamente Porto Alegre en el 72 y Lima en el 76. Es todo una expresión de articulación latinoamericana, de búsqueda de un trabajo social latinoamericano, por supuesto inserto en las discusiones del conocimiento universal, pero un trabajo social latinoamericano. Entonces, con estos antecedentes, se avecina un segundo periodo, más o menos de 20 años, que yo lo ubico de 1973 a 1993, marcado por una ruptura ética en la comprensión de la profesión en consonancia con la realidad social, con una superación de una concepción de la inmutabilidad, una superación de la neutralidad política y una valoración de la comprensión crítica de la sociedad capitalista y las funciones contradictorias del Estado. Y por otra parte, con un debate permanente acerca de la insuficiente superación aún de lo teórico-metodológico y la reproducción del positivismo en esta dimensión teórico-metodológica de la profesión. Si el periodo anterior colocó el ajuste y la armonía con gran centralidad, este segundo periodo colocará, y abro comillas, la liberación, proceso orientado a lograr que las personas o grupos conozcan su realidad, se ubiquen en ella, la analicen, la critiquen, se equipen de instrumentos y técnicas que les permitan transformarla y su rayo, porque así dice el texto, promoviendo los cambios estructurales para lograr su liberación. Esta referencia está tomada del Plan de Estudios de 1973 de nuestra escuela. Sin lugar a duda, este tema de la promoción de los cambios estructurales relacionadas con la liberación marcó todo un debate y caracterizó lo que ha sido denominado por Marilda Yamamoto un mesianismo y un fatalismo en el ejercicio profesional. Este mesianismo de querer transformar las estructuras históricamente configuradas desde una profesión, o ese fatalismo de no poder hacer nada desde el espacio institucional, porque desde allí no es posible cambiar las estructuras, generó muchas tensiones, muchas discusiones teóricas que fueron superadas teóricamente, digo yo, por la élite del trabajo social bastante tempranamente, desde la mitad de los años 70. Pero ustedes verán que este debate aún se reproduce en muchas discusiones del trabajo social latinoamericano y nuestra escuela no escapa de ello. Pero esto es una discusión saldada, superada desde hace muchos años y seguirla arrastrando, y quiero subrayar con vehemencia esto, genera demasiado daño en lo que es la comprensión de una profesión y en lo que es la relación universidad-sociedad, lo que es la relación formación profesional, ejercicio profesional. No porque esté negando la direccionalidad ética y el sentido transformador, de ninguna manera, comparto plenamente eso. Lo que me refiero es a poder tener claro de una vez por todas que la transformación de las estructuras sociales no se hacen desde una profesión. Ese equívoco teórico fue saldado, fue superado, y creo que es una responsabilidad asumirlo y colocarlo. Reiterarlo es un flaco favor a una posición de profesión que aboga por una sociedad más justa, con libertad, con justicia social, con una direccionalidad ética, de radicalización de la democracia, de exigibilidad de los derechos humanos. Seguirle abonando a esta discusión es hacerle un favor al pensamiento conservador para que el pensamiento crítico desde el trabajo social no pueda avanzar. Entonces, este periodo del 73 y 93 va a encontrar otros referentes en el debate de la ciencia social latinoamericana. Recordarán también mis contemporáneas, no las más jóvenes, que en esos años 60 y 70 era toda una discusión en relación con los temas del desarrollo y el subdesarrollo, la comprensión de que el subdesarrollo está ligado al desarrollo, que son dos caras de la misma moneda, de la comprensión histórica de estos procesos, de lo que por entonces llamábamos el estudio de la marginalidad, y de todas las consecuencias ya que se evidenciaban en nuestras ciudades, de que ese llamado patrón de producción para el caso de Centroamérica, de sustitución de importaciones, y para el caso de América Latina, del Cono Sur fundamentalmente, y México, con mayores características de industrialización, ya reflejan ciudades con grandes anillos de miseria, o sea, están reflejando que ese patrón de producción y ese estado benefactor con su política social no fue capaz de generar un desarrollo social en términos de igualdad social. Pero los años 70, ya a mitad de los años 70, comienzan a reflejar otra crisis más del capitalismo mundial, que para el caso de Costa Rica se evidenciará con mucha más claridad al finalizar los años 70 y ya en los años 80. Entonces, en ese contexto de los años 70, que podemos decir es como el declinio de nuestros años dorados de la política social, pero es a la vez la evidencia de las consecuencias sociales de un patrón de producción, entre comillas, de industrialización para el caso nuestro, que nos permite generar un pensamiento crítico y de posicionarnos desde los referentes de la formación profesional con otros criterios teóricos, con una mayor agudeza crítica para entender el desarrollo de la totalidad social y su expresión en América Latina. Entonces, esa conjugación, esa condensación de debate propio desde el trabajo social, el pensamiento crítico de la ciencia social latinoamericana, el posicionamiento que asume la Universidad de Costa Rica, expresado en los acuerdos del Congreso de 1972 y que se evidenciarán en el estatuto, haciendo referencia a una universidad que toma posición a favor de las transformaciones necesarias, es un cúmulo de procesos históricos, ideológicos, que van a favorecer entonces este periodo de 20 años en la Escuela de Trabajo Social de impulso a un pensamiento crítico. Pero a su vez, los años 80 y los años 90 van a evidenciar la puesta en marcha de una estrategia profundamente conservadora, neoconservadora del neoliberalismo en las maneras de enfrentar la crisis del capitalismo referidas a un patrón de producción y a un tipo de Estado que será el desmontaje de todas las conquistas de las décadas anteriores y desde el punto de vista de la ciencia social, una crítica feroz a los grandes paradigmas, entre ellos el materialismo histórico dialéctico y un posicionamiento a la centralidad del individuo, a considerar que no existe una única realidad, sino tantas como sean interpretadas y existentes en las mentes de los sujetos. Entonces ahí van a entrar en tensión y en contradicción fuerzas de muy distinta naturaleza, proyectos económicos, sociales y políticos en nuestro país en tensión, pero que van a dejar atrás la fuerza del pensamiento socialdemócrata que impulsó los años anteriores, el debate en las ciencias sociales, en tensión también, y en algunas áreas más que en otras se va a posicionar ese pensamiento posmoderno, y la discusión propia del trabajo social, que no había encontrado las suficientes respuestas en el debate del movimiento de reconceptualización, respuestas en términos de lo metodológico, de cómo intervenir profesionalmente, siempre con individuos, grupos, familias, organizaciones comunitarias, pero desde los presupuestos de un pensamiento crítico asentado en el materialismo histórico dialéctico. Ese no encontrar respuestas, sin lugar a dudas, tuvo que ver con la lectura que nosotros hicimos, no solo en Costa Rica, sino también para muchos países y escuelas de América Latina, del marxismo. ¿Cuál marxismo estudiamos? Consuelo Quiroga en Brasil estudia las bibliografías que se colocaron en los cursos de teoría y metodología del trabajo social y va a encontrar que la predominancia de la lectura que nosotros hicimos del marxismo fue una lectura fundamentalmente de fuentes de Althusser, de Martha Harnecker, y esas comprensiones hacen de nosotros un manejo muy mecánico de los presupuestos del materialismo histórico y materialismo dialéctico. Y supusimos que la dialéctica era aplicarla a la realidad y por entonces no éramos capaces de comprender que la realidad es dialéctica y que el esfuerzo teórico-metodológico está en la capacidad de abstraer el movimiento contradictorio que todos los procesos contienen y que se condensan en singularidades humanas con las que nosotros trabajamos, individuos, grupos, organizaciones comunitarias, que se condensan en la política social, que se condensan en nuestras escuelas de trabajo social, etcétera. Entonces, esa no encontrar respuestas desde el punto de vista teórico-metodológico en el contexto de la reconceptualización y afín a esos planteamientos epistemológicos dominantes en la época, conducen la mayoría de las escuelas de trabajo social, y la nuestra no escapa a eso, a una reposición de la enseñanza de los clásicos en lo que refiere a lo teórico-metodológico. Y entonces ese reposicionamiento de los clásicos, que no digo que no debamos estudiarlos, claro que deben ser estudiados, pero ese privilegio y casi exclusividad que van a tener en los años a partir del plan de estudios de 1993, en el caso de la escuela nuestra, va a estar siempre en tensión, porque los fundamentos del plan de estudios de 1993 siguieron conservando los fundamentos críticos expresados en el Plan de Estudios 1973. Sin embargo, la enseñanza de lo teórico-metodológico entra en contradicción con esos fundamentos en el Plan de Estudios 1993, porque se privilegia, como dije anteriormente, la enseñanza reposicionando los clásicos y modernizándolos con el pensamiento sistémico. No fuimos tampoco en estos años 93 suficientemente agudos en la autocrítica desde el punto de vista teórico-metodológico. Sin embargo, en ese contexto de esas tensiones que tiene el Plan de Estudios 1993 y con otras materias que el mismo Plan de Estudios conservaba para seguir propiciando un pensamiento crítico, allí mismo en la propia unidad académica se va a gestar la autocrítica al Plan de Estudios 1993, porque en el contexto de los procesos de autoevaluación para la acreditación, comprendiendo lo que está pasando, de los efectos de toda la estrategia neoliberal, de los efectos de todos los programas de ajuste estructural que venían reforzando cada vez más el desmantelamiento, o mejor dicho, para el caso de nuestro país, porque no se desmantela totalmente el Estado social, el achicamiento de las competencias sociales del Estado, ¿verdad?, y su traslado a entes neocaritativos, neofilantrópicos o escudados en la llamada participación social. Todo eso que estaba pasando, la disminución de la inversión en la política social, va generando en sectores importantes de la escuela un reposicionamiento en el pensamiento crítico en los años 90. Solo un paréntesis, no sé cuántos minutos he consumido. Yo no los controlé, si nadie me los controla, yo hablo desesperadamente, pero bueno, en respeto a ustedes yo voy a ir cerrando, solo que no sé cuánto tiempo tengo ya. Ah, bueno, entonces me recorté mucho, pero entonces en ese contexto, ¿verdad?, de siempre de búsqueda, porque como muy bien fue subrayado, esa cultura de autoevaluación permanente de nuestra escuela y siempre de búsqueda, genera en los años 90 múltiples jornadas académicas de debate para encontrarle una salida a eso que nosotros llamábamos nudos pedagógicos, en términos de un debilitamiento del pensamiento crítico en la formación profesional, y en términos de que no encontrábamos suficiente la forma de enseñar y la forma en que nuestros estudiantes aprendieran los fundamentos teórico-metodológicos. Así entonces, para concentrarme en el presente, ¿verdad?, yo quisiera rescatar que ese Plan de Estudios 1973 va a ser profundizado significativamente en el Plan de Estudios 1976. El Plan de Estudios del 76 marcará otras rupturas muy importantes de carácter pedagógico. Se rompe la cátedra autónoma para dar lugar a bloques de áreas de conocimiento organizadas en bloques semestrales de 18 créditos. Y esa condición curricular va a ser muy importante desde el punto de vista del debate interno y de la gestión académica de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque de haber pasado más de 3 décadas con procesos de trabajo individuales, en términos de que cada uno era el dueño de su curso y relativamente dentro de la conformación de algunas cátedras, el Plan de Estudios del 76 rompe la cátedra autónoma, conforma equipos de trabajo interdisciplinarios y configura en nosotros una cultura de construcción colectiva que se marcará hasta por los años 90. Y eso será muy importante, porque aunque hubiesen diferencias desde el punto de vista político, ideológico, teórico, en el trabajo social, el mantener una academia en donde sus procesos de debate y de construcción fuesen colectivos han sido significativamente importantes, y creo que es lo que le permitió a la escuela dar saltos muy grandes. Y yo quisiera subrayarlo como un desafío del presente necesario de ser recuperado. El Plan de Estudio 1976 luego va a tener algunos ajustes, pero en esencia seguirá siendo el mismo. Lo que se trata es de disminuir la cantidad de créditos por bloque en razón de los mismos procesos económicos y sociales de la época. Como Emilia decía en el video, nuestros estudiantes se iban 4 semanas, 6 semanas a comunidades lejanas, en la frontera con Panamá, en la frontera con Nicaragua, en las costas. El impacto de la crisis económica gestada en los años 70 se expresa con mucha claridad en los años 80 y nuestros estudiantes, sus familias ya no estaban en condiciones de financiar esas prácticas académicas y nuestra universidad también enfrentaba restricciones financieras para poderle dar soporte a procesos de supervisión colectivos con transporte, con viáticos, etcétera, que implicaban que 3 o 4 días de la semana nosotras estábamos fuera de las aulas universitarias. Además de recibir el salario, estaban esos otros soportes. Eso implicaban costos para la universidad. Entonces, toda esta conjugación hace que el Plan de Estudios 1981 también progresivamente va a ir recogiendo velas en términos de la organización de las prácticas académicas y ya no estaremos en sindicatos obreros bananeros, en Coto, en Cotobruz, en Río Frío, sino que estaremos más cerca en el área metropolitana. Y ni siquiera la gran área metropolitana, sino cada vez concentrándonos más casi que en los alrededores de San José, básicamente. Entonces, siempre estos planes de estudio 73, 76 y 81 van a conservar esos fundamentos críticos, ¿verdad? Pero cuando llegamos al año 93, que es donde se expresa formalmente el nuevo plan de estudios, pues obviamente que ya hay una serie de antecedentes que nos han permitido evaluar cuáles son las debilidades que ese plan de estudios ha tenido y cuáles son las fortalezas que ha tenido. Una fortaleza que quiero remarcar de ese tiempo, 73, 76, 81, fue la vigencia permanente de la investigación ligada a la docencia fortaleciendo la acción social. Fueron realmente visionarias nuestras compañeras cuando impulsaron esos procesos que hoy se han debilitado, pero que en los años 70 y 80 fueron una fortaleza muy, muy importante. Investigación no solo a cargo de docentes, sino investigación de estudiantes conjuntamente con docentes. Eso creo que fue una contribución importantísima, además de esa gran ruptura significativa de los fundamentos éticos, políticos, el posicionamiento crítico del trabajo social. Llegamos entonces, y sin abusar de su respetuosa escucha, al tercer periodo que caracterizo de 1993 al 2012. Ese periodo vamos a tener un acento en los sujetos colectivos y en una perspectiva crítico-histórica, pero también una recuperación del sujeto individual y la familia en la formación profesional, que había estado bastante ausente, o más que ausente, mejor dicho, en forma debilitada, como que habíamos preponderado la comprensión de la colectividad y quizás disminuido la atención en lo que refiere al trabajo con sujetos individuales y la familia y los pequeños grupos. Vean que nosotros como profesión nos tenemos que manejar en esas dos dimensiones, ¿verdad? De trabajar con las singularidades humanas, individuos, pequeños grupos, organizaciones comunitarias, pero a su vez trabajar con la gestión de los servicios sociales, la comprensión de la política social, el estudio de la política social y mantener ese relativo equilibrio, si se le puede decir, en un currículum, pues no ha sido fácil y creo que ha sido una de las búsquedas permanentes en la Escuela de Trabajo Social. ¿Qué pasa en la América Latina de los años 90? La América Latina de los años 90 ha venido sufriendo las consecuencias de ese patrón de acumulación del capital denominado toyotismo-onismo, o sea, una forma de recuperación de la tasa de ganancia basada en el desempleo estructural, el trabajo precario, escudado en la flexibilidad productiva y laboral. Todo ello acompañado por la llamada descentralización del Estado o la reforma del Estado y la participación de la sociedad civil, que no es otra cosa que la privatización de las empresas y los servicios públicos rentables por un lado y por el otro el traslado de funciones sociales a las organizaciones caritativo-filantrópicas actuales, con formatos de organizaciones religiosas y laicas contenidas en una segunda generación de organizaciones no gubernamentales o en redes sociales comunitarias, o bien bajo la llamada responsabilidad social empresarial y el voluntariado. Además del desempleo y el empleo precario, se suman las consecuencias de la pérdida progresiva de la calidad y cobertura de los servicios públicos en materia de salud, educación, asistencia social, infraestructura sanitaria y educativa, vivienda, comunicaciones, expansión de la seguridad social pública, entre otras, que materializaron las conquistas laborales de las décadas anteriores. Entonces, la pérdida de dinamicidad de la economía y las condiciones de vida precarizada, junto con menor inversión social pública, impacta a la clase social que vive del trabajo y sus posibilidades de reproducción social. Por una parte, se acentúa la concentración del capital y la riqueza socialmente producida, pero también se acentúan las expresiones de la cuestión social, entre ellas la desigualdad. Recordemos que América Latina es el continente más desigual en términos de distribución de riqueza. La década de los 90 entonces nos revela con extrema crudeza cómo los intereses del capital avasallan los intereses del trabajo. Los estudiosos del tema han argumentado que el neoliberalismo llamó ajuste estructural de la economía, la reforma financiera, la reforma social y la reforma del Estado, eso que se llamó así, no es otra cosa que la minimización de las funciones estatales a favor de los intereses del capital, para maximizar el capital y subvalorar las prioridades de los intereses del trabajo. Pero también, a la par de esa barbarie social, hay que señalar que hay resistencias, que hay movimientos sociales que han avanzado en conquistas de derechos expresados en leyes, en el texto que enuncian proteger tales derechos, pero las condiciones para dotar de materialidad y traducirse en servicios sociales aún dejan muchas de estas conquistas en el texto, en tanto la inversión social pública se ha reducido. La cuestión social se manifiesta en condiciones de vida caracterizadas por aumento del desempleo, pobreza, deterioro de salud física y mental, en la calidad y cobertura de esos servicios, como hemos dicho. Pero nos preguntamos, ¿tiene o no tiene que ver la comprensión de la economía y la política para entender la complejidad y el aumento de la demanda de los servicios públicos institucionales con el trabajo social? Y yo coloco esta pregunta porque a veces con dolor uno escucha, ¿para qué estudiar eso de la cuestión social y para qué estudiar eso del Estado y la política social si finalmente yo voy a ejercer la profesión con individuos, familias y pequeños grupos? Bueno, si nosotros no entendemos el impacto de la economía, si no entendemos la lógica del Estado y de la política social, débil va a ser el camino de la intervención que nosotros podamos construir con los sujetos de atención profesional. Porque si no somos capaces de leer con criticidad las posibilidades y las restricciones que contiene la política social, no vamos a ser capaces de ofrecer una intervención profesional como corresponde. No una pobre intervención para pobres, sino una excelente intervención porque tenemos una sólida apropiación de conocimientos de la economía, de la política, de la sociología, de la psicología, etcétera, y obviamente del trabajo social mismo para intervenir. Entonces, estos temas, sin lugar a dudas, son temas que el currículum en la Escuela de Trabajo Social ha colocado con significativa importancia. Por otro lado, también la ciencia social de los años 90, como dije anteriormente, se mueve en estas tensiones de la crítica de los grandes paradigmas, el posicionamiento de todo este tema posmoderno, del valor del sujeto, del peso del individuo, y esto va a repercutir en el trabajo social también, porque en algunos sectores se van a fortalecer concepciones que van a considerar que el sujeto es el responsable de la condición de vida, y que si es responsable de la condición de vida tiene que poner su esfuerzo en salir de ello, negando así la responsabilidad de la colectividad en la construcción de las condiciones de existencia material y subjetivas de la población. Además, entonces, otros procesos importantes que me parece relevante de señalar en el debate latinoamericano es ya el posicionamiento que desde los eventos latinoamericanos impulsados por la LAETS tiene una comprensión gramsciana del Estado y de la política social. El tema de la política social se coloca en la discusión desde los congresos panamericanos en los años 60. Pero con una perspectiva crítica, desde una visión del Estado, desde las comprensiones teóricas de Gramsci, se coloca a mediados de los años 70. El tema de la política social está en el currículum de la Escuela de Trabajo Social desde los años 70, expresamente como cursos de política social. Ha sido una conquista importantísima de colocarlo como tema de nuestros currículos. Creo que hay que fortalecerlo aún más. E históricamente ha sido una materia desarrollada desde el campo de la docencia y la investigación en la Escuela de Trabajo Social por colegas trabajadoras sociales, fundamentalmente y mayoritariamente. Eso es muy importante, porque así como el tema de cuestión social, los fundamentos teórico-metodológicos son apropiados en los currículums de trabajo social para la enseñanza y para el desarrollo de competencias para el ejercicio profesional, de igual manera y tanta centralidad tiene la categoría teórica e históricamente vista de la política social. Entonces, todo el debate que la Asociación Latinoamericana impulsa en los años 70, 80 y en buena medida los años 90 van a colocar con centralidad el tema de la política social en el contexto del ajuste estructural y en términos de los desafíos que implica para la formación profesional. En esa situación, entonces, todo esto es recogido, como mencioné, en el plan de estudios de 1993. El plan de estudios del 93, además, va a fortalecer la enseñanza de la epistemología, la investigación, el tema de los derechos humanos, recupera la categoría género débilmente y sigue siendo todavía un posicionamiento débil en el currículum de trabajo social. Entonces, así las cosas con estas características del contexto de los años 90, con el plan de estudios ya superado de los bloques de 1973, 76, 81 y un plan de estudios de 1993 que rompió con la estructura de bloques y vuelve casi a la asignatura autónoma, no, ni siquiera a la cátedra autónoma, sino a la asignatura autónoma, va a configurar otros procesos de trabajo que van a reforzar la construcción individualizada y el desarrollo individualizado de los y las académicas en la Escuela de Trabajo Social. Y eso se mostrará con más claridad ya en el siglo XXI, no tanto en los años 90. Entonces, ya el siglo XXI, en términos de transformaciones curriculares, nos coloca grandes desafíos, porque también estamos colocados dentro de las mediaciones de los procesos de autoevaluación para la acreditación. Las críticas que hicimos al currículum 1993 y cómo se operacionaliza el plan de estudios del 93 pretendieron ser asumidas y expresadas en el plan de estudios 2004, pero nosotros teníamos una restricción, solo podíamos hacer modificaciones del 33% del plan de estudios. Entonces no podíamos hablar de transformaciones curriculares, sino de una reforma curricular. Y se prioriza, por tanto, la línea curricular denominada Historia, Teoría y Metodología del Trabajo Social como el objeto de la reforma para el Plan de Estudios 2004. Como objeto de la reforma, entonces, si nosotros veníamos señalando déficit, digámoslo así, en hacer congruente la enseñanza de lo teórico-metodológico, que obviamente contiene lo técnico-instrumental, ¿verdad?, con fundamentos curriculares críticos, eso va a ser el meollo de muchos debates, de muchas discusiones en los finales de los años 90, que duramos 8 años en esa discusión para dar lugar al Plan de Estudios 2004. Y aún así, el Plan de Estudios 2004 entonces comienza a generar un conjunto de tensiones en relación con las áreas que no fueron objeto de reforma y que van a requerir reformas, entre ellas el fortalecimiento de los cursos de política social, por ejemplo. Entre ellas, la revisión de las prácticas académicas, porque la organización de las prácticas académicas sigue más o menos la misma estructura organizativa de los planes de estudio anteriores. Entonces, ¿qué ganamos y qué conquistamos? Ya para ir concluyendo, en la reforma curricular, que desde el punto de vista de lo teórico-metodológico es una transformación muy importante, desde el punto de vista de contenido, no así de la estructura formal del plan de estudios, hay rupturas muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a colocar con mucha fuerza, en términos de la dimensión ético-política, los derechos humanos sociales y una ética en una perspectiva emancipatoria de exigibilidad de cumplimiento de los derechos. Una crítica a los valores dominantes de la sociedad capitalista neoliberal, que sobrevalora el individualismo, la responsabilización personal de la condición de vida y la solidaridad como ayuda entre individuos y el emprendedurismo, relegando la redistribución de la riqueza por considerarla paternalista e ineficiente. Interesa fortalecer el significado de las conquistas de la modernidad no realizadas universalmente, la justicia social, la libertad y la profundización de la democracia. Esta dimensión ético-política se coloca entonces con mucha fuerza en este currículum del 2004. Y desde el punto de vista de la teoría social, hay un reposicionamiento en la interpretación crítica histórica de la sociedad capitalista, en tanto totalidad que media la vida contemporánea. Esto que ya estaba presente desde 1976 y 1973 también, con fundamentos de economía política, va a estar medianamente colocado en la reforma del 2004. Y los fundamentos teórico-metodológicos van a subrayar, a diferencia de todos los planes que han antecedido la formación, la historicidad del debate latinoamericano en términos de lo teórico-metodológico. Van a subrayar la importancia de la historicidad en los objetos de intervención profesional y van a subrayar la importancia de comprender que no se trata de métodos que se aplican a la realidad, sino que se trata de ejercitar la capacidad de abstracción para captar la génesis, el desarrollo contradictorio, las tensiones contradictorias que contienen los objetos de trabajo, porque de allí y de una comprensión crítica de la política social, se fortalecerá la competencia profesional para construir el rumbo de la intervención. Puede decirse que todavía hay tensiones que ameritan más debate, y una de ellas es esa discusión entre lo epistemológico y lo ontológico, esto que reseñé anteriormente. Por otro lado, es importante también debatir y posicionar con más claridad en el currículum esta relación entre las condiciones de vida y de trabajo objetivas y subjetivas, nuestras competencias profesionales de intervención en esa dimensión objetiva y subjetiva del ser humano social. Esto sigue siendo un desafío apremiante que requiere ser traducido en la reforma curricular que se avecine. Y sin lugar a dudas, las prácticas académicas como escenario de aprendizajes, de reflexiones y de formación desde el punto de vista ético, desde el punto de vista teórico, metodológico y subrayadamente también en lo técnico instrumental. Esto sin duda es muy importante. Y quiero terminar diciendo que así como las transformaciones curriculares están mediadas por los procesos sociopolíticos del país, de la vida de la universidad, sin lugar a duda, la micropolítica de la unidad académica también juega un papel importantísimo. El debate que se desarrolle en la dinámica interna de la escuela, estemos posicionados o no a favor de profundizar el pensamiento crítico, la posibilidad de avanzar es en ese debate plural, siendo parte de una colectividad del debate, de una posibilidad de recuperar la colectividad y de no acentuar la individualidad, de no acentuar la posibilidad de que me desarrollo yo como académico individualmente y que haciendo en el régimen académico y llego a ser catedrática también, que bueno, lo merecemos todos, pero también la responsabilidad ética de debatir en colectividad, en fraternidad y si tengo diferencia, construir desde dentro y no separarme de lo de adentro. Muchísimas gracias por su atención.